¿Cómo hago para conectar este método de pago en el que confían en una solución que te permite estar en cualquier plataforma? ¿No? Son esos pequeños cambios que pueden hacer marcar una gran diferencia en la tasa de conversión de los sitios y de las empresas.
Bienvenidos a e-commerce con Shopify. Soy Obed Seguinot. Estamos grabando desde Las Vegas, desde la conferencia Shop Talk. Y estoy aquí uniéndome a nuestro amigo Cristian Serrano, fundador de Advantage Digital. Nos conocimos acá en la conferencia, ¿verdad? Latino, y queríamos conversar y aprovechar y reflexionar un poco de lo que hemos visto en esta conferencia. Y siendo que él tiene, ¿verdad?, mucha experiencia, ha venido a esta conferencia en múltiples ocasiones y nos puede contar, ¿verdad?, qué cosas le han llamado la atención y cómo este evento, ¿verdad?, se convierte en algo importante para regresar todos los años, ¿no? Cristian, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias, Obed. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí con toda tu audiencia de e-commerce con Shopify.
Muchas gracias, Cristian, por aceptar la invitación y fue un placer conocerte, ¿no?, y dialogar contigo y me encanta tu perspectiva. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria para que la audiencia conozca un poco de quién es Cristian y cómo se ha estado viendo el desarrollo de esta industria por tantos años.
Claro, claro, sí, muchísimas gracias. Pues mira, la verdad es que caí en esta industria de manera fortuita, creo que como muchos de nosotros, de los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en digital. Empecé a hacer temas de e-commerce hace 18 años cuando pues nada existía, ¿no? Y de alguna manera empiezas a aprender de manera empírica, a base de prueba y error, a base de estar viendo cómo se hacen las cosas y de equivocarte también, ¿no? Entonces, así es como empecé. He tenido la fortuna también de pasar a lo largo de todos estos años desde startups, por Grupo Martí, que es un sporting goods grande en México, por Grupo Julio, que es un retailer de fashion enfocado en mujeres. Tuve la oportunidad también de trabajar para una empresa global como lo es Under Armour, ¿no?, esta marca deportiva, liderando el tema de e-commerce en México y luego moviéndome a la región de Latinoamérica, en Panamá, para desarrollar todo lo que fue la estrategia de marketplaces. Y bueno, recientemente en Tecmóvil, en donde tuve la oportunidad de liderar toda la estrategia directo consumer y online de la compañía en todo el continente americano, ¿no? Entonces, han sido 18 años en diferentes industrias, con diferentes aprendizajes y, como bien mencionas, entendiendo lo que es la evolución de la industria en toda la región, ¿no?
Sí, increíble. Y me parece interesante tu perspectiva precisamente por eso, porque tú has podido ver cómo al tocar tantas regiones diferentes que están a veces en diferentes etapas, ¿no?, de madurez, y eso pues quizás lo que se ve en Norteamérica se viene viendo más adelante en México y quizás más adelante en otras partes de Latinoamérica. Y es lo que nosotros venimos viendo, ¿no?, que hemos trabajado con mercados también de Estados Unidos y los mercados latinos. Específicamente aquí que estamos en Shop Talk, vamos a empezar quizás con de lo que se está hablando y, o sea, qué es lo nuevo que tú crees que va a suceder específicamente en el comercio y luego vamos a aplicarlo quizás a las regiones de Latinoamérica.
Pues mira, yo creo que, y estarás de acuerdo conmigo y seguramente la gente que nos escucha, no se ha hablado de nada más o el tema más relevante ha sido el tema de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y creo que al final del día también ha servido mucho la conferencia para desmitificar mucho el tema de lo que es Gen AI. Hablaban y escuchaba ayer una conferencia en donde decían que al final del día no es magia, ¿no? Y creo que coincido con este tema porque todo el mundo se está volviendo loco por la inteligencia artificial, pero al final del día hay un trabajo detrás. O sea, es un tema de tecnología que hay que preparar, que hay que cargar de datos, que hay que estructurar para que te pueda dar los resultados que tú quieres. Entonces, efectivamente, y lo resalto tal cual, no es magia, sin lugar a dudas va a ser un game changer en la industria, pero hay que trabajar para prepararlo, como en su momento era el machine learning o cualquier otra plataforma, cualquier otra tecnología, que la tecnología per se, pues no es nada si detrás no hay una estrategia clara de a dónde llevarla y cómo usarla, ¿no?
Sí, definitivamente ese es uno de los temas más que se repite en todas las conferencias de una forma u otra. No es solamente en esta industria, claro está, ¿verdad? Esto se viene hablando en general, pero pues lógicamente había que entenderlo dentro de este contexto, ¿no?, del comercio. Precisamente hoy, en una de las conferencias que estábamos escuchando a gente de Meta, pues ellos tienen, de hecho, uno de los laboratorios más avanzados de inteligencia artificial, donde están todo el tiempo entrenando estos modelos, ¿verdad?, que ya los vienen usando hace muchos años en realidad. Lo único que pues este sello de inteligencia artificial pues es ahora que se le está como cambiando el nombre, ¿no? Pero ella hablaba de cómo el objetivo no es reemplazar al ser humano, sino básicamente amplificar nuestras capacidades al quitarnos de encima tareas que quizás no aportan mucho valor a lo que hacemos y poder utilizar nuestras capacidades humanas a creatividad, a la ética, cosas que pues son realmente únicas del ser humano. ¿Qué opinas de eso?
Me parece que tiene toda la razón y regreso al punto de, al final del trabajo duro está para configurarla y después que te pueda entregar los resultados que necesitas, ¿no? Creo que el claro ejemplo que decías de la chica de Meta lo hablaba también la gente, por ejemplo, de Abercrombie o de Domino's, en cómo utilizar el tema de la inteligencia artificial para que te ahorre tiempo en tareas que hoy llevan mucho tiempo de análisis, ¿no? Y que te pueda filtrar de acuerdo a lo que tú estás necesitando y que realmente sea información que te permita tomar decisiones de negocio en mucho menor tiempo o reaccionar en un tiempo mucho más rápido. Entonces, creo que ahí es de donde viene pues la importancia de cómo utilizarla, ¿no? Coincido completamente y creo que ese, en principio, es el tema que más se ha repetido este año en la conferencia.
Sí, y cuando caminamos por el expo floor, donde estamos viendo diferentes exhibidores, diferentes empresas que están presentando sus soluciones y buscando hablar, ¿verdad?, con merchants, con proveedores de servicios, vemos muchos sellos, powered by AI o AI limitless. Aquí, o sea, que todo el mundo está poniendo eso de frente. Pero bien interesante una estadística que vi con la gente de Shopify, que estaban hablando de que muchos ejecutivos y merchants ya están usando muchas herramientas de AI y que planifican seguir usándolas en su estrategia. Entonces, es como una carrera que nadie se puede negar a eso. Porque, de hecho, yo he tenido conversaciones con empresas donde me preguntan, ¿y su solución tiene alguna funciones de AI? O sea, es como que ya te lo piden.
Sí, creo que agarró un hype, ¿no? Al final del día agarró un hype y hoy todo mundo es inteligencia artificial. Y te voy a decir la verdad también, seamos honestos, en donde gente habla de inteligencia artificial y ni siquiera sabe qué es. Pero como es el tema de boga, pues todo mundo quiere hablar de eso, ¿no? Al final del día, y si lo vemos también con el hype que ha pasado con otro tipo de tendencias, hace 2 años, en esta misma conferencia, no se hablaba de otra cosa que no fuera metaverso y NFTs, ¿no? Y hoy es un tema que está muerto y no. Que el hype sucedió en su momento, duró 1 año y desapareció. Creo que hoy, al final del día, si bien el tema de inteligencia artificial está por cumplir el año de tener esa exposición y esa explosión, creo que va a dejar de ser un hype y se va a convertir como otro layer dentro de lo que se tiene que hacer. Y si lo vemos también de manera muy coloquial, al final del día la inteligencia artificial es machine learning con esteroides, ¿no? Es el 2.0 del machine learning. O sea, esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, pero hoy que se le bautizó y todo el boom que generó principalmente la gente de OpenAI con ChatGPT, es que el término como tal pues tuvo tanto boom.
Claro. Oye, qué interesante esa perspectiva y precisamente era una de las ideas que quería compartir contigo. Tú que has estado en estas conferencias, específicamente Shop Talk, creo que mi experiencia ha sido una de las conferencias más grandes y que tiene una visión más amplia del comercio, ¿verdad? Porque algo que yo decía, yo he estado en conferencias de e-commerce, se habla mucho de e-commerce, toda parte digital, pero sin embargo vemos que muchos de los conferenciantes son que vienen de empresas tradicionales, empresas de muchos años. O sea, el CEO de Macy estaba hablando, es una empresa que lleva casi más de 150 años de existencia. Entonces, pues, ¿cómo ellos avanzan? Entonces, vemos que la conversación todo centra alrededor del comercio. No se está creando una separación de que esto es e-commerce, esto es comercio, son dos cosas separadas, sino que es todo un todo, ¿verdad? Junto. ¿Qué opinas de esa integración de comercio, e-commerce, comercio tradicional?
Yo creo que lo hablabas muy bien al principio del podcast, mi estimado Beth. Al final del día, creo que el momento de madurez que tiene hoy el mercado de Estados Unidos es completamente diferente. Hoy, en algunos países de Latinoamérica, todavía seguimos en esa discusión de el mundo online contra el mundo físico, ¿no? Incluso dentro de las empresas, estas peleas de es que me está robando clientes, es que me está robando inventario. Y al final del día, en lugar de estar pensando que todo se hace para servir a un solo consumidor, existen estas peleas internas. Hoy el momento de Estados Unidos me parece que va por lo menos un par de años adelante del resto de Latinoamérica, por lo menos en tema de adopción, en tema de cultura corporativa enfocado en esto. Y es por eso que hablan de esa manera. De hecho, el término que utilizan muchos, si te das cuenta, es Unified Commerce, ¿no? Comercio unificado. ¿Por qué? Porque hablan, yo no soy Target Online o Macy's Online y luego Target Físico y Macy's Físico. Soy Target y de frente tengo a un Obed que puede decidir comprarme en mi tienda física, en la aplicación móvil, en el sitio de internet, en un pop-up store, en cualquier lado, en una pantalla digital que está acomodada en una librería. Entonces, creo que esa es la gran diferencia, ¿no? El sentido que la industria en Estados Unidos tiene acerca de la relación retailer o marca hacia un consumidor final. O sea, es como un verdadero direct to consumer.
Sí, y hablábamos en el episodio anterior que grabamos de una de las primeras conferencias que hubo el primer día, era la CEO de Bath & Body Works, y ella mencionó una estadística de que 80% de los clientes primero visitan la página web, ven los productos y después se deciden dónde comprar. Compro web, compro en tienda física. Después que compré en la tienda física, el replenishment o el reemplazo, ¿verdad? El comprar, seguir comprando ese producto que le gustó, lo hacen online. Entonces, no podemos crear una separación de que este equipo, porque precisamente eso que mencionabas, lo hemos visto en muchas empresas, o sea, los equipos que trabajan con los canales físicos no quieren cooperar con los canales digitales porque lo ven como una competencia. Y para nada. Hoy, precisamente, una de las conferencias también que pude asistir, donde habló el de American Eagle Outfitters, y él mencionaba de cómo no pueden ver los dos canales separados. De hecho, ellos tienen un presupuesto único para marketing, para adquirir clientes que entren por el canal que sea, ¿no? Pero ellos, que el cliente realmente decida, ¿no? Ese es precisamente ¿tú crees que eso es uno de los puntos que quizás atrasa un poco a algunos mercados de Latinoamérica en crecer y tener un comercio electrónico más maduro?
Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que yo considero que ese tema de transformación digital dentro de las empresas no es un tema de tecnología, es un tema de mindset, es un tema de procesos. Y esa unificación de realmente pensar con el cliente al centro de tu estrategia es lo que hoy nos tiene algunos pasos atrás y lo que falta para poder ver el siguiente nivel, ¿no? Recordemos hace 4 años, cuando lamentablemente llegó el COVID a nuestras vidas, todo mundo de repente, todas las empresas, los grandes corporativos, en cada país de Latinoamérica, es más, en todo el mundo, que no querían hacer una inversión en e-commerce, se dieron cuenta que tenían que estar, se vieron obligados, el mundo físico cerró y de repente el boom por el e-commerce fue una locura, ¿no? Por las ventas en línea. Hoy estamos regresando a esa normalidad donde la gente quiere salir, donde la gente, incluso en Latinoamérica, es muy normal que lo utilice como un plan de fin de semana, salir al mall o salir a dar la vuelta y hacer compras físicas. Hay que entender cómo podemos servir a todo ese ecosistema para atender al consumidor de una misma manera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un detalle fino y hay una gran oportunidad en Latinoamérica y en muchas de las empresas por entender que no es la pelea entre el mundo físico y el mundo digital, sino que al contrario, son complementarios, ¿no?
Tú que has trabajado con varios mercados simultáneamente, o sea, lo mismo estás trabajando con Canadá, Estados Unidos, México y otros mercados, ¿cuál tú crees que es la diferencia mayor entre quizás vender la misma marca en los diferentes mercados? ¿Cuál tú crees?
Yo creo que es un tema del consumidor. Para mí es un tema del consumidor, porque, y lo han dicho también en esta conferencia y en todas las que he tenido la oportunidad de asistir este año, el año pasado, el mismo ShopTalk desde hace muchos años, el cliente es el rey. Y lo que haga el cliente es donde debes de estar, ¿no? Entonces, la gran diferencia creo que es la adopción que tiene la gente por comprar. Te voy a dar ejemplos particulares, ¿no? Tuve la oportunidad hace algunos años de vivir en Panamá y recuerdo mucho que me sorprendió la digitalización que existe en Panamá en tema de comercio. Pero también, si lo pongo muy transparente, me parece que es un comercio muy informal. O sea, hay muchísima transacción digital, pero que sucede por WhatsApp, que sucede con un link que te mandan en redes sociales. Es decir, no es una plataforma como tal, no es la tienda en línea, ni una plataforma de pagos, sino es un link que te mandan de pago o una transferencia. Entonces, me sorprende que así es como se acostumbra a hacer la gente, así es como la gente está acostumbrada a transaccionar y está mucho más confiada en hacerte una transferencia directa banca a banca a través de un link que te mandan por WhatsApp que meter los datos de tu tarjeta en una tienda oficial, ¿no? Entonces, pero ese es el usuario. Y si tú te vas, por ejemplo, en México, en donde el fraude es muy alto, si te mandan un link por WhatsApp, ni siquiera lo quieres abrir. Entonces, para mí la gran diferencia de los mercados es el momento de adopción y los usos y costumbres que tiene cada consumidor en cada país. Creo que ahí es donde radica la diferenciación. Y las empresas tienen que entender cómo se comporta ese consumidor para poder operar. Si eres un gran corporativo que tienes presencia en muchos países y quieres ejecutar la misma estrategia comercial, no te va a funcionar. Y no te va a funcionar desde un tema de lenguaje, porque a pesar de que todos hablamos español, es diferente el español, hasta un tema de cómo transacciona la gente. Entonces, creo que ahí es donde radica la gran diferencia y me parece que muchas veces las empresas, y lo platicábamos ayer tú y yo, de repente las empresas dicen que tienen al consumidor en el centro y que el consumidor es primero, y la realidad es que no es así, ¿no? Estás primero preocupando por tus procesos. Bromeábamos incluso que muchas veces para hacer una devolución te piden acta de nacimiento, pasaporte, fe de bautismo en los países. O sea, es impresionante que prefieres hacerle cansado al cliente el poder regresarle su dinero que tú cambiar un proceso interno para que realmente pueda recibir su reembolso y comprarte de nuevo, ¿no?
Hablamos siempre de esto y es un tema a veces que es oferta y demanda, ¿no? Porque hay veces que pues, el consumidor a veces no está acostumbrado a hacer algo de cierta manera, pero a veces tampoco hay soluciones para ese mercado en particular, ¿no? Algo que pasaba, por ejemplo, nosotros que estamos bien envueltos en el ecosistema de Shopify, pues por mucho tiempo venimos viendo el tema de que las personas en diferentes mercados pagan de diferentes formas y tienen métodos de pago específicos que a veces no son los métodos de pago internacionales, sino un método, pero igual lo usan a veces millones de personas dentro de ese país. Y a medida que las plataformas pueden ofrecer la alternativa de que las personas transaccionen en los métodos de pago que están acostumbrados, te doy un ejemplo. En Puerto Rico existe un método de pago que se llama ATH Móvil. Es un método de pago básicamente originalmente diseñado para persona a persona, ¿verdad? Un P2P payment, pero pues ya lo adoptaron 1.5 millones, casi 2 millones de personas, wow. Y pues ya los comercios utilizan ese método de pago. Pero eso no es un método de pago que actualmente se puede integrar en muchas plataformas digitales. Entonces, curiosamente, las personas, como están tan acostumbradas a usar ese método, pues confían más en eso que usar una claro. tarjeta de crédito, cuando en realidad no hay diferencia en la seguridad, pero percepción es esa. Cosas así, pues al no estar disponibles, pues limitan un poco a veces, ¿no?, que más personas participen de esta economía digital.
No, de acuerdo, completamente. Ahí es donde viene también mucho el reto de las plataformas e incluso las agencias o desarrolladores de cómo conectan y cómo hacen que ese viaje de compra del consumidor empiece a ser mucho más sin fricción, ¿no? Este concepto de frictionless que también han hablado mucho es cómo hago para conectar este método de pago en el que confían en una solución que te permite estar en cualquier plataforma, ¿no? Son esos pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia en la tasa de conversión de los sitios y de las empresas, ¿no?
Es bueno que hemos visto datos. De hecho, recientemente la AMBO publicó datos que hablan de que el crecimiento del comercio electrónico en México es básicamente el más acelerado que hay en el mundo entero. O sea, el país con mayor crecimiento. Y también Latinoamérica pues lideran eso, entre Brasil y eso, y lo que está pasando en Latinoamérica sigue siendo la de las regiones de mayor crecimiento. ¿Pero qué tú crees que le falta todavía a Latinoamérica o a estos mercados, ¿verdad?, para adoptar cada vez más el comercio unificado, ¿verdad? Quizá vamos a olvidarnos del e-commerce, como que no es claro. que queremos quitarle el negocio claro. a lo físico, pero ese comercio unificado donde el consumidor sea el rey.
Yo creo, y lo dije hace unos minutos y lo repito, me parece que es un tema de transformación digital de procesos desde adentro de las compañías. Hoy también la verdad es que vemos compañías que quieren hacer las cosas, pero no están dispuestas a hacer un cambio verdadero. Debemos de pensar, y esto es algo que trato de compartir mucho cuando tengo la oportunidad de estar en foros, en espacios o incluso en juntas con el board, es a veces cuando estamos sentados en la silla corporativa se nos olvida pensar como clientes, ¿no? Y entonces nos sesgamos y nos cerramos a los procesos ya existentes y entonces nos enfocamos en explicarle al cliente cómo cumplir con nuestros procesos en lugar de voltear, pensar como cliente y ver cómo cambiamos los procesos internos para que sea más fácil para el cliente. Para mí esa es la clave de cómo podríamos explotar el tema del comercio unificado. Realmente, y que no sea solamente de dientes para afuera, sino realmente poner al consumidor en el centro y cambiar los procesos internos en todos los aspectos, en todas las áreas, con todas las implicaciones que tengan, para que el cliente compre fácil, devuelva fácil y se sienta atendido de la manera correcta.
Algo que yo siempre he creído es que el comercio electrónico internacional tiene también unas barreras diferentes, ¿no? También una empresa quizás de Puerto Rico, actualmente, por decirte un ejemplo exacto, tengo un cliente que es de Puerto Rico y está vendiendo en México, pero enviar directamente de Puerto Rico a México tiene sus retos, tiene sus costos a veces que hacen que no sea tan rentable ese negocio y tiene diversos retos. Pero sí, el comercio electrónico permite pues, que las empresas se expandan más allá de sus líneas geográficas. Y yo siempre he creído que es una alternativa de desarrollo económico, ¿verdad? Sabemos que nuestros países de Latinoamérica por lo general están a nivel económico por debajo, ¿verdad?, de regiones como Estados Unidos. Claro. Pero que puedan participar de ese comercio y quizás vender desde donde están hacia estos mercados de Estados Unidos, pues pueden atraer una inversión extranjera, ¿verdad?, un capital. ¿Qué tú opinas de eso? Como que ¿qué le hace falta o qué cosas hay que resolver o qué cosas no conocen las empresas de nuestra región que pueden hacer para participar más del comercio internacional?
Pues yo creo que lo mencionabas ahorita, creo que es el tema de los beneficios. No todo se sesga a un tema de que sea más caro, sea más difícil. Y voy a hablar en general, ¿no? Me parece que este concepto que hablo de transformación digital o el mundo digital, lo que menos debería de preocuparnos hoy en día es la tecnología. Y creo que muchas veces la tecnología acaba siendo el stopper para muchas empresas o acaba siendo el foco en donde ves que una empresa quiere hacer algo grande e invierte millones de dólares en tecnología, pero no tiene a una persona que estratégicamente sepa hacia dónde quiere llevar esa unidad de negocio. Y creo que ahí es donde también hay un gran reto. Hoy, para mí, lo menos importante de lo que tiene que ver con temas de comercio unificado es la tecnología, porque en pleno 2024, con tiempo, dinero y esfuerzo, puedes desarrollar lo que quieras tecnológicamente. Pero lo que no va a cambiar es que si tu estrategia no la tienes clara, si no defines para qué lo quieres hacer, para qué lo quieres utilizar, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Bromeábamos también ayer, puedes tener un Ferrari, pero si no tienes la dirección, pues vas a estar dando vueltas. Y puedes tener el coche más antiguo que se te ocurra y si tienes la dirección clara, vas a llegar. Tal vez un poco más lento, tal vez un poco más incómodo, pero vas a llegar. Entonces, para mí ahí es donde está la gran oportunidad. Ahora, hablando del comercio internacional, me parece que también algo que ya sucedió en Latinoamérica y en toda esta región es el tema de cross-border. Hoy también hay una oportunidad muy grande y que ya no es como antes. Hoy ya puedes recibir un producto que te mandan de un país a otro en un par de días. Y es espectacular. Y hoy también hay muchas negociaciones de aranceles que tampoco es ya tan caro. Hay empresas que se especializan en hacer logística internacional. Entonces, ya no es un tema tan complicado, ya no es un tema de stopper. Creo que algo que está pasando mucho en Latinoamérica y en otros países es falta de información. Falta de información para entender que todo eso es posible y que puede tener grandes resultados, ¿no? O sea, la oportunidad es gigantesca, güey.
Sí, definitivamente es lo que seguimos tratando de predicar, ¿no? De difundir este mensaje y teniendo conversaciones como esta, participando de foros internacionales, educándonos, conectándonos con conferencias como esta para ver qué está pasando en las regiones ya bien desarrolladas, para ver cómo eso lo podemos transferir, ¿no? A nuestros propios mercados. Pero definitivamente la oportunidad está ahí. Comentaba, o sea, tenemos clientes que pues están en un país y envían una cantidad de inventario a fulfillment centers en diferentes países y ya básicamente pueden tener distribución, venta local con envíos de última milla localmente en esos países, cosas que muchos comercios no conocen.
Y la ventaja que te ofrece también la región, ¿no? Por ejemplo, pensemos Colombia, Panamá, en donde tienes zonas francas que puedes tener tu producto sentado en esos almacenes, no pagas un arancel de entrada y lo pagas hasta que llegas al país destino. Entonces, también las implicaciones de ahorros en costos logísticos, de optimizaciones de aranceles, son impresionantes. El tema es quién en la empresa se va a sentar a analizar todo lo que se necesita para poderlo llevar a cabo y que después pueda darte resultados, ¿no? Ahí es donde creo que las empresas tienen mucha oportunidad. Y ahorita que hablabas de temas de foros y espacios como estos, creo que también algo que falta mucho es el involucramiento de las personas tomadoras de decisiones dentro de las empresas en asistir a este tipo de eventos. Y puede ser un evento hoy como el que estamos, ShopTalk en Las Vegas, o puede ser un evento que hagas a nivel local en Puerto Rico y que se den el tiempo de poder asistir, y de poder asistir no solamente el CEO o el director, que pueda llevar a su equipo y que le puedan dedicar 4 horas a capacitarse, a escuchar, a aprender, a hablar con colegas, a compartir dolores de cabeza y ver de qué manera lo pueden resolver. Creo que para mí lo más enriquecedor de esta industria es esa colaboración que existe y esas ganas de hacer que esta industria siga creciendo.
Excelente, excelente. No, creo que eso esa es la visión. Esa es la visión que deberían tener. Realmente a veces uno está tan envuelto en su día a día y resolviendo ciertos problemas que cuando vienes a foros como esto y puedes salir de afuera, ver el cuadro más completo, ver cómo otras personas están enfrentando los retos que quizás tú mismo estás enfrentando hoy y que ya los enfrentaron quizás en el pasado y cómo lo resolvieron, realmente eso le abre la mente a uno y le da un fast forward a uno a veces de años, de prueba y error en uno mismo tratar de aprender esas lecciones. Definitivamente es una gran oportunidad. Si usted que nos está escuchando eres comerciante o tech partner o cualquiera, o sea, participa de diferentes foros, o sea, haz el esfuerzo. Sabemos que a veces es un voto de fe muchas veces, ¿no? Y cuesta hacer estos viajes, etcétera. Pero al final creo que valen la pena. Cristian, cuéntanos un poquito para ir cerrando tú te dedicas a ayudar a otras empresas. Cuéntanos un poquito de lo que tú haces para que la audiencia te conozca y luego cómo te pueden contactar si quisieran claro, tener más información.
Por supuesto, gracias. Pues mira, por un lado obviamente está la silla corporativa en donde, bueno, opera un retailer que trabaja en 6 países across la región. Manejamos hoy más de 40 plataformas entre sitios propios y marketplaces, y es pues tratar de optimizar esa operación con miras a entregar una experiencia adecuada al consumidor y hacer un proceso de compra frictionless. Por otro lado, y gracias a estos pues ya 18 años de experiencia en la industria, hoy mi foco es mucho tratar de acompañar a través de Advantage Digital, que es nuestra firma de digital commerce, tratar de acompañar a las empresas desde un punto de vista no de tecnología, no de implementación, sino de estrategia, como lo platicaba hace ratito, ¿no? De qué manera me siento contigo, empresa, ayudarte a estructurar lo que necesitas, hacer un roadmap estratégico de 1, 2, 3 años, a enfocarnos en tu P&L y a enfocarnos en que tu negocio sea rentable. Algo que ha pasado también de un tiempo para acá es que el e-commerce era un nice to have, ¿no? Todo mundo quería estar en e-commerce porque era sexy. Hoy llegamos a un momento en donde el e-commerce es una unidad de negocio, sigue siendo sexy, me parece, pero ya tiene que dar resultados, ¿no? Y creo que ahí también vienen cosas importantes. Hoy muchas empresas no invierten más o no hacen que crezca la unidad de negocio porque pierde dinero o porque no genera lo que debería de generar. Entonces, hoy me enfoco mucho a acompañar de manera estratégica a las empresas, a sentarnos juntos a trabajar un P&L y asegurarnos de que tengan una operación que sea sostenible, escalable y rentable, que es lo más importante, ¿no? Y me preguntabas cómo me pueden contactar. La verdad es que creo que el mejor canal es LinkedIn. Ahí podemos hacer muchísimo networking, muchísimas redes. Entonces estoy ahí como Cristian Serrano y ahí, sin lugar a dudas, encantado de escucharlos y de platicar y ver qué se puede hacer en conjunto.
Sí, el rol de Cristian yo lo comparo como cuando tú necesitas un producto financiero y quizás necesitas una orientación de finanzas personales, de cómo organizar tus finanzas, tus planes de jubilación, etcétera. Y a veces tendemos a ir quizás a una institución financiera directamente, pero esa institución financiera nos va a ofrecer un consejo atemperado a los productos que ofrece esa claro. y no necesariamente esa firma, esa empresa tiene los productos que necesita la persona individualmente. Entonces, cuando hablamos de ese contexto, yo, por ejemplo, me gusta recurrir a asesores financieros independientes que no trabajan para ningún producto financiero particular, porque te pueden dar, ¿verdad?, una opinión más objetiva, diríamos, ¿verdad?, sí, en cuanto a eso. Y ¿verdad?, y acá en este contexto nosotros hablamos mucho de lo que es el platform agnostic, que es que, ¿verdad?, no, esto no se trata de plataforma, como tú dices, de tecnología. ¿Verdad? Shopify no es la solución para todo el mundo, tampoco Salesforce es la solución para todo el mundo, ni VTEC, ni nada. O sea, hay que entender muchas cosas antes de para saber, ¿verdad?, cuál es la solución correcta. Y pues ese rol que tú haces, pues, me parece fundamental.
Y que haga sentido la inversión que estás haciendo, ¿no? Que realmente haga sentido en el momento de madurez en el que estás. Salesforce es una gran plataforma, sí. Shopify lo es, también. VTEC, también. Pero no es para todos. No la misma empresa va a necesitar la misma plataforma. Depende mucho del producto que vendas, el volumen de órdenes. Entonces, creo que lo mencionas muy bien. Depende mucho del momento en el que estés y eso es lo importante de definir, ¿no? Y por otro lado, tratando de hacer una definición de qué es lo que hacemos, pues así como hoy existe el software as a service, básicamente el concepto que hemos creado es e-commerce as a service, ¿no? Es decir, yo me acerco, me convierto básicamente en tu área de e-commerce, en tu director de e-commerce, en donde se meten a analizar qué está sucediendo y te traza un plan para que en conjunto lo podamos implementar. Un poquito es el objetivo de lo que estamos haciendo en Advantage Digital.
Felicidades por ese proyecto, Cristian. Gracias por estar con nosotros acá en el podcast E-Commerce con Shopify. Vamos a incluir el enlace de tu perfil de LinkedIn en las notas. Y un placer conocerte acá en Las Vegas. Esperamos que nos podamos conectar próximamente en algún otro foro, ¿verdad? Ya sea en una conferencia, ya sea en el podcast posteriormente. Gracias por compartir todo lo que es este tiempo y sacar un rato para estar con nosotros. Gracias.
No, al contrario, gracias a ti. La verdad es que comparto. Es un placer poder conocer gente como tú en estos eventos, generar esas conexiones y tener conversaciones interesantes que nos dejen insights de ambos lados. Y creo que a lo mejor el último consejo que me gustaría dejarle a tu audiencia es, esta industria se mueve tan rápido que no existen los expertos, no existen los gurús. Al final del día tenemos la fortuna de ser personas que estamos muchos años en la empresa, pero tampoco existen verdades absolutas, ¿no? O sea, es decir, el punto de vista de lo que podamos compartir es algo que se ha forjado a lo largo de los años. Las cosas no son necesariamente como yo digo que son, ¿no? Ni a todos le van a funcionar. Pero lo importante es que la gente, las empresas, las audiencias escuchen y que agarren los insights que les hagan sentido, ¿no? Algunas cosas te dirán, estás loco. Algunas cosas te dirán, estoy de acuerdo contigo. Pero lo importante es que puedan escuchar a todo mundo para que puedan crear sus propias definiciones. Y en una vez más, en una industria que cambia y se mueve tan rápido, es importante estar ahí al tanto de todo.
Excelente. Muchas gracias, Cristian, nuevamente por estar acá con nosotros. Con esto terminamos este episodio de E-Commerce con Shopify, grabado en directo desde Las Vegas, desde la conferencia Shop Talk. Soy Obed Seguinot. Hasta la próxima.